Rompecabezas.
Zona Central.
Bueno, ya estábamos hablando, ya estamos haciendo la entrevista con los Jaume, a quien recibimos. Jaume grande, Jaume chico, un binomio este, qué binomio, qué binomio, cómo anda esta dupla,
Buenos días.
Bueno, tal, ¿cómo andan? Bien, bienvenido, la verdad que es un placer estar con ustedes siempre, gente macanuda, muy, muy, gente honesta, muy querida, con mucho movimiento. Bueno, ¿cómo andan los pagos? ¿Cómo andan las cosas de ustedes? Primero, antes que intentemos hablar de la ley de riego.
Total.
Ahora se mira.
Podemos ser cualquiera. ¿Quién ataca?
Esta dupla de zagueros. Miramos, ¿viste? Se miran y saben lo que van a hacer.
No, bien, bien. Primero, el pago, como te contaba la vez pasada, estábamos con el tema de la comisión, que está muy fuerte.
¿Cómo va eso?
No, bien. Vos sabés que la gente impresionante cómo se ha metido en el tema de la accesibilidad, sobre todo, ¿no? Para que vos tengas idea, digo, somos una comisión de permanente, de 20 y pico personas, 30 personas, permanente, ¿no?
Tiene que estar, claro.
Que no hay que estar pinchando todo el tiempo, porque vos sabés bien que la militancia y todas estas cosas totalmente honorarias, que uno tiene que dejar de laburar, tiene que venir.
En
y,
estos tiempos.
En estos tiempos es difícil, y más con todo lo que hay atrás, ¿no? Y la verdad que en sentido, la comisión, porque es un tema muy sensible, que a su vez el tema de la soja y la contaminación abarca a todos. Y bueno, nosotros hicimos al firme y tal, y laburando, después y laburando en el campo, ¿no? En el campo individualmente, ahí criando, ahora viene la primavera, así que apostando a eso.
Quizás en un flash, completando esto, Hiram, después de la audiencia pública, ¿se acuerdan que ustedes nos dieron la chance de venir antes de la audiencia pública?
Sí,
espectacular, que ahí metimos gente, una caravana.
Así fue.
Claro,
bien,
eso no lo hablamos.
Yo quería que me hicieran una puesta a punto.
114 vehículos.
Bien metido.
Más de 300, 400 personas llenamos el Lumière.
Bien metido.
Y es más, no nos daban micrófono y ahí, con toda corrección, marcamos la cancha y nos apropiamos el micrófono para que el pueblo fuera escuchado.
Muy bien.
Porque además hay derecho por protocolo de las audiencias públicas.
Está establecido.
Y pues lo habían salteado, o casualidad, habían salteado. Y bueno, uno que es viejo, ya en esas lides, casó el micrófono, después reaccionaron bien y todo pacífico.
Todo
lo cierto es que luego en la audiencia pública ampliaron la zona de previsión de la soja transgénica, incluye Sauce, La Armonía, ¿no? Cuchilla Rocha, o sea, hicieron una bruta ampliación que abarca al 80% de los productores familiares.
Equivocado no estaba.
Exacto.
Por algo digo, será, como
por algo será.
Algo será. Fue la novedad que nos dieron después y hoy está planteado el plan de ordenamiento territorial con esta reformulación en manos de los legisladores, de los ediles, y nosotros como comisión cerramos esta etapa visitando a todas las bancadas y marcándole lo que planteábamos, ¿no? Ahora está en manos de los ediles, ellos van a analizarlo, y para fin de año se supone. Ahora, cerrando, si logramos que se prohíba la soja transgénica en esta parte de Canelones, déjeme que le diga un golazo en el ángulo total.
Un golazo.
Esperemos, digamos. Pero bueno, ese es un poco el estado en que están las cosas. Bueno. Y lo que es cierto es lo que decía Diego, tenemos un núcleo motor militante muy activo. Y cuando uno ve que las cosas tienen su proceso,
claro,
y su conquista da ánimo, ¿no? Yo
siempre digo,
padre futbolero, cuando Huracán andaba mal, no iba nadie, íbamos los 5 o 6 padres de Racing, lo mismo, Doro con Racing, nos moríamos 5 o 6 padres fanáticos. Claro. Después cuando estaban o iban bien, de repente aparecían chivo y decían, ¿y esto qué es esto?
Bueno, y es así,
en la política aparte y la humanidad.
Son como las reglas del juego.
Hay un grado de exitismo que pasa.
Sí, es así.
Es la ley humana.
Bueno, pero me alegro. En principio, en esta preocupación que tenemos muchos ciudadanos, no solo hay que estar allí para preocuparse, yo no estoy allí, pero me preocupo, realmente que me preocupo.
¿Puedo cortarte ahí?
Sí.
Quiero felicitarlos. Yo le decía a Diego cuando veníamos para acá. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por el mal tiempo, hubieran estado juntando firmas el domingo, ¿cierto?
Es verdad. Y la verdad que cómo nos cayó el tsunami ese.
Los periodistas que bajan.
Esto es terrible.
Me río yo porque el otro día fui a la Facultad de Información y Comunicación y nos presentaron como un grupo de expertos, ¿no? Eso me reía. Y yo, productor, experto en trabajar la tierra, y segundo, me fui a la pegatina. Lamento, muchachos, que vieron la película esta que está muy linda, Pino Solana. Buenísima.
Muy buena.
Viaje a los pueblos fumigados.
Sí, claro. No la vi, pero me la comentó Budinas, que es, la verdad, te voy a decir que conozco personalmente incluso a Pino, tuve el placer, el honor de conocerlo, gracias a Eduardo, que es muy amigo de Pino.
Bueno, y él nos mandó muy Pino, mandó a través de la gente de Gualeguaychú, nos mandó la película, está brillante.
Pino es un señor.
Y bueno, y entonces, cerrando, qué notable que periodistas tan famosos como Rompecabezas,
como Cuchu también,
Cuchu y él,
obviamente,
iban a poner la mesita, iban a juntar firmas.
Sí, íbamos a poner el domingo y un desastre. Cuando vino el temporal y después realmente se ratificó. Sí, porque hasta en un momento lo dudamos nosotros. Dijimos, no, lo tenemos que hacer igual porque estuvimos bromando con esto. Después dijimos, no, no, porque si pasa algo realmente, no podemos estar
citando. Parecía que no, que el domingo estaba espectacular, ¿eh?
Sí, parecía, ¿no?
Me sorprendió fútbol, sorprendió todo, sí, todo.
Pero bueno, después, no, no, con ese miedo no podés hacer nada. Y el tiempo, la verdad, que está loco. Sí, está tremendamente loco. Bueno, la verdad que instancias importantes. Mañana es toda una jornada, así que hay que aprovechar. Pero faltan firmas porque hay que superar la firma. Eso que hemos hablado constantemente y que todo el mundo lo sabe, porque es un fiel reflejo de lo que puede acontecer. Siempre se rebotan algunas firmas. Yo ya me saqué la foto a la firma de la credencial, porque evidentemente no firmo ni ahí parecido a lo que firma la credencial. Así que voy a tener que practicar, porque la firma tiene que ser la misma que la credencial. Así que bueno, una gran movida por el agua. Por el agua, una vez más, ¿no? Digo, vienen por el agua, está clarísimo. No tenemos que googleenlo, salen millones de datos. Vienen por el agua, no hay que mentirse más. Aquí está el acuífero guaraní, está debajo.
Ayer estábamos en la tarde en casa con Nicolás Ferreira, que le entrevistaron también de Fosse. Sí. Y entonces estábamos hablando de esto, la ley de riego, el agua. Y dice Marinés, dice, hace 10 años el Pepe dijo que el tema del agua, ¿no? Entonces le dijimos, sí, pero lamentable es que todo el sistema político, salvo tres legisladores, ¿no? Carlos Pérez de los Buenos, que sí. Y luego Carlos Laviaga y Cosio, que son tres, el resto del sistema político aprobó esta ley y viene por el agua. Entonces, muchachos, está bien, si sabían, tendrían que haber cambiado la opinión, ¿no?
Sí, es increíble. Aparte, se engañan, porque la ley de riego, si uno la escucha así, suena como diciendo que bien, están fomentando el riego en Uruguay. Ay, sí, porque esa es la calentura, ¿no? Porque uno cuando habla con los productores, porque yo soy productor en Sauce, y el riego es una cosa fundamental.
Claro, por eso yo digo, en contra de esta ley de riego, digo yo, ¿no? Se necesita una ley de riego, pero no esta, que deja en manos de privados el agua que es de todos.
Esa es la clave, porque pues si no quedamos como que no queremos una ley, claro que queremos, y que se fomente el riego, es fundamental el riego, todos sabemos que es fundamental. Y todos nosotros hacemos yo hice una inversión enorme, propia, sin ayuda ni ninguna parte, porque nunca me corresponde, nunca ligo esas ayudas que caen así del cielo, nunca ligo. Sí, sí. Y la tuve que invertir yo. Claro. Y todos los vecinos tenemos riego, más, menos, más grande, más chico. Claro. Entonces, cuando yo voy a juntar firmas con el vecino, pero digo, me dicen, la ley de riego, pero sirve que haya una ley para el riego.
Claro, ahí digo, se necesita, está claro. Está notable, pero no esta.
Es un engaño, Leo. Esto no es una ley de riego, esto es la privatización del agua. O sea, es agarrar gente que tiene mucha guita, que no somos nosotros que estamos en el campo, porque el campo te consume la plata y vivís endeudado, chico, al chico, claro.
Claro.
Y entonces ahí vos le explicás a la gente que no, que es esta ley de riego que es de terror, ¿no? Porque privatiza el agua totalmente y nos deja en manos de gente que tiene plata y que vive en cualquier parte del mundo.
¿No? Ni siquiera va a vivir acá y va a controlar el agua nuestra, ¿no?
Completando eso, una cosita, que vale la pena que se sepa, por las dudas general, creo que la audiencia ustedes lo sabe, pero esta ley, esta es la 19553, modifica la 16858 del año 97 del gobierno de Sanguinetti. Esa ley era más progresista. Que mira, esta actual. Porque, por ejemplo, mire lo que estoy diciendo.
¿Cómo será la cosa?
¿Cómo será? Ahí está, eso como decía. ¿Cómo será cuando el río no viene?
O fuimos para atrás o se cambiaron las leyes de izquierda. No sé.
Pero, ¿qué pasa?
Esa es la cosa.
Las sociedades agrarias de riego, en la ley anterior, solo podían estar incorporadas, formadas por productores rurales. Esta es la que habilita fondos de inversión, especuladores.
La joda.
Claro.
Los inverseros.
Habilita dos cosas. A los inverseros, claro. Resumámoslo así. Y segundo, que a mí me secaron la cañada. Porque otra cosa que la gente no sabe, ayer lo veíamos en televisión, te mandan mensajes diciendo, pero el agua que se pierde con la lluvia, las correntías, sí. Se comen todos los versos de eso, ¿no? ¿No? Que además Gudina acá ha explicado que el agua no se pierde, hay un ciclo natural, etcétera. No vamos a perder tiempo en eso, pero agrego, si la gente lo cree que perdemos el agua que se va de la lluvia. Y lo otro, la ley Sanguinetti no permitía que el agua que te van a dar, ¿no? Te la cobran, que te dejaran sin agua. Esta sí, vos no pagás tu cuota, me secaron la cañada mía, el Tajamar, yo también productor, me pusieron un embalse, me van a cobrar, no pago, me dejan sin agua.
Así, ¿eh?
Y esta es la ley actual, no la anterior. Son dos matices que yo los remarco siempre.
Qué barba.
No porque, para ver lo que significa, no es que no querramos una ley de riego. Esto que está planteado no tiene nada que ver.
No, puede ser peor.
Esto es para el poderoso. Esto es estrictamente para el sojero. Claro, ¿quiénes se benefician con esto? El sojero, el maíz, los transgénicos duplican, hasta llegan a triplicar de maíz transgénico la productividad por hectárea. Entonces, esto está pensado para el grande. Claro. Y el campo uruguayo, ¿qué país queremos? Ayer lo discutíamos, te dicen lo que hemos perdido con la seca. Decíamos, en la tele, ¿viste? Siempre hay alguno que polemiza. Y bueno, lo que hemos perdido, ¿cómo vamos a hacer? Se nos va la gente del campo.
Sí, que es un fenómeno ya natural que se está dando, lamentablemente, y con esto la tendencia la acelerás, ¿no?
Exacto.
Porque es todo difícil. Vos te vas a producir y todo, no solamente la variable del clima, porque el clima juega un rol fundamental. Sí, claro. Pero pues todo tiene un costo enorme y todo lo que vos haces o invertís tiene un riesgo que a veces no lo podés afrontar. Y entonces la gente, sos austero, no sacas nada, porque el campo no te da, ya tenés campo y no te da. O sea, entonces vos tenés que lograr, y con todo este tipo de cosas, más fácil, y es laburo duro porque estar en el campo es durísimo para la espalda, para todo, el barro, el clima, la vida, todo. Entonces, de alguna forma hay que fomentar a los productores, no echarlos. Y esto echa totalmente, todo tipo de cosas.
Por otra parte, me habían pasado un audio, lo tengo por acá, ahora lo busco, capaz que lo escuchamos un poquito, a propósito de que esta ley de riego que privatiza o crea el mercado privado del agua aquí en Uruguay, estaría calcada de la ley de riego chilena de Pinochet.
Banco Mundial, sugerencia del Banco Mundial.
Banco Mundial. Obviamente no. Es que todo esto viene del Banco Mundial, claro, todo esto viene del Banco Mundial, hace rato.
Por suerte tenemos siempre el mejor ministro de Economía, ¿viste?
Sí, tenemos el mejor. Yo siempre me acuerdo de Galeano, que había puesto en uno de sus libros, y hace muchos años, aquel memorándum de Larry Summer, que Larry Summer es una ficha importante, fue uno de los jefes del Banco Mundial en la década de los 90, pero después estuvo, bueno, fue el tipo que aparece en la película Redes Sociales, era el presidente de la máxima autoridad de la universidad en la que estudió Zuckerberg.
¿Ah, sí?
Es mi parecer interesante también. Larry Summers, en los 90, claro, no había internet como hay ahora, profusamente, lo que le pasó fue que se filtró un memorándum, un documento, un papel de Larry Summers, jefe de economía, uno de los jefes de economía del Banco Mundial, y esto lo reprodujo en uno de sus libros Eduardo Galeano, años 90, segunda parte de la década de los 90, nosotros estábamos acá haciendo la primera época de el rompecabezas, y se filtró en donde el tipo lo que le decía el Banco Mundial, Larry Summers, hay muy poca regulación, muy poco control y grandes recursos. Hay que ir a por ellos.
Por ellos.
Básicamente, lo estoy parafraseando, pero era así, iba al hueso, porque era un memorando interno, era entre ellos. Se hacían la verdura. O sea, muchachos, cero reglamentación, esto caemos y nos quedamos con todo, el agua, los recursos naturales. Y es lo que han hecho, el extractivismo es la nueva usina generadora de riqueza para los ricos, no para nosotros. Sí. Los recursos son nuestros, la riqueza de ellos, ¿no?
Daniel, una cosa que es importante, como el proceso. ¿Se acuerdan que nosotros contábamos aquí que cambió la historia de la movilización por la soja transgénica cuando la gente aprendió, vivió la experiencia? Hoy mismo, discutir UPM2 es muy distinto que si no hubiéramos tenido la 1. Claro. Ya sabemos en parte lo que significa. ¿Por qué lo agrego? La gente no sabe que en Chile hoy lo que se está diciendo de esta ley es lo que está ocurriendo. Cuando vos represás el agua, que lo han dicho los científicos de la Facultad de Ciencias, el Instituto de Limnología, ¿qué dijo? Cuando vos represás un agua contaminada, otra que eutrofizás más, llenás de cianobacterias, contaminás 10.000 veces más todo. Represar el agua es siempre un riesgo. Ni que hablar, agua contaminada. No solo se privatizás. Ambientalmente vamos camino a procesos de destrucción. Sí. Inundaciones, sequía, eso es lo que yo le contestaba ayer a TV, que llamó a la tele diciendo, y la sequía, las inundaciones. Mirá lo que pasó en Argentina con las inundaciones. Habían arrasado la tala de montes natural. Bueno, parte de estas cosas, hoy Chile está con el agua estancada, contaminada, y están volviendo para atrás la historia, la ley de riego. Quiere decir que uruguayos y uruguaya, como dijo nuestro querido presidente, aprendamos, ¿no? Yo creo
tenemos
que
recordemos lo que tenemos algunos años, que abríamos la canilla sin filtro alguno y tomamos el agua. Hoy en la situación en la que estamos, bueno, hoy justo en la institución de derechos humanos toma el tema del agua potable, ¿no?
Digo, la cuenca del río Santa Lucía. El mejor informe que nosotros tenemos a favor es la Institución Nacional de Derechos Humanos, a favor de la ley de río.
Sí, es todo un tema, y yo creo que es cómo lo haces a la gente, ¿no? Porque la gente, nos hemos adaptado a comprar el bidón de agua mineral.
Es increíble. Es increíble.
Cuando toda la vida nos jactábamos.
Toda la vida, abrió que
OCE, y lo que hemos viajado, y la gente...
Ibas a Brasil y no podías tomar agua. Pero, yo tomé agua porque me equivoqué, me agarré una intoxicación y casi me paso para el otro lado.
Pero te pasaba.
Serio.
Y vos venías, pero mismo de Europa, ¿no? Venías de cualquier lugar del mundo.
Claro.
Y tomabas el agua y decías, qué buena agua teníamos. O sea,
terrible agua, tremendo.
Y eso, y la gente no se da cuenta, pero ya hemos ido acostumbrándonos y nos acostumbramos. Y somos un animal que se va acostumbrando. ¿Y cuál es el punto de decir, bueno, rebeldía? Hay cosas que no vuelven para atrás. Lo que estamos mostrando en la naturaleza es que hay cosas que no vuelven para atrás.
Sí, entonces, si lo hacemos, no vuelve para atrás.
Por eso, exactamente.
Esto no vuelve para atrás.
Las aguas,
hay que evitarle,
sin la condición, sin tener un control. Por mismo que el agua circule, genera también una seguridad dentro de lo que se contamina, por lo menos se va limpiando. Pero realmente, todo este tipo de cosas, decís, ¿cuándo va a decir no? Entonces siempre quedamos como los negativos, ¿no? Porque, claro, el tema es que el Frente ha hecho un verso de todo, que tiene el verso nuestro, de defender al productor, porque los partidos nacionales no tenían el verso de defender. Vos, queremos que el productor familiar crezca, que se haga potente, que se haga fuerte, que los hijos sigan... No tenían ese discurso. Querían los estancieros más feudales, pero el Frente Amplio tiene el discurso de defender, que eso nos complica muchas veces, porque la gente escucha.
Claro.
Y en teoría está bárbaro.
Claro.
O sea, es increíble cómo beneficia el gobierno a la gente. Y sin embargo, la gente está comprando agua a todo el mundo. Y estamos comprando. Y nos bajan 10 pesos y compramos esta marca, aquella marca. Y no puede ser, es una vergüenza.
No, y se van y vienen por el acuífero Guaraní, que eso es lo peor, ¿no? Digo, no es solo lo que está arriba, es lo que está abajo. De hecho, UPM, por más que ha dicho que no va a tomar agua debajo del terreno, de todas maneras no queda todo claro todavía, ¿no?
Incluso un agregadito a eso que decían ustedes aquí, que estamos pagando la tasa ambiental, lo contaron bien aquí la gente de OCE, ¿no? Los funcionarios de OCE, porque estamos pagando la tasa ambiental que nos puso el amigo Danilo, el mejor ministro de Economía de América Latina. ¿Por qué? Porque las fuentes de agua bruta están todas contaminadas, entonces hay una tasa ambiental que se está pagando al día de hoy. Todos los uruguayos pagamos un extra para que implica potabilizar el agua, ¿no, señores? Y yo agrego una cosa que es gravísima, ¿no? Porque digo plantea algo que está notable, que es el fondo social de esta historia, y que queremos un país donde la producción familiar, el chico, la gente que trabaja, se quede en la tierra, pero agreguemos, y sea sano, y sea ambientalmente, y para todos los uruguayos, un agua potable. Pero anterior, ¿no respetamos las decisiones del pueblo uruguayo?
Claro.
Porque acá hay una cosa clave, que lo decimos en todos lados, discutamos, pero señores, el 31 de octubre del 2004 fue el segundo, ustedes que tienen buena memoria, el segundo plebiscito más votado fue este que estamos hablando. 64.7% de la población dijo, queremos que se incorpore a la Constitución el agua como un bien público de gestión pública, no de gestión privada. Eso está escrito en el artículo 47.
Y se hizo por fuera de banderías políticas.
Exactamente.
Es bueno decirlo,
lo
uruguayos, los orientales, no importa de qué partido sea, porque el agua tomamos
fue
todos.
Tal cual planteado así. Y por algo está en la Constitución. Entonces, no hay derecho a que entre gallos y medias noches, como se dice, una ley como siempre, una ley que nadie sabía, que nadie conocía. En todo caso, creo que Aguirre era el que la tenía más clara.
Porque es arrocero.
Y se fue feliz porque dijo, él lo dijo, abajo, me voy tranquilo, me retiro contento porque se aprobó esta ley. Bueno, yo le llamo la ley Aguirre, ¿no? Así como la ley de minería, la ley Alatirí, que decíamos nosotros, ¿no? Bueno, esta ley Aguirre es para el poderoso, señores. ¿Y qué? ¿No respetan la voluntad popular? Ah, no, muchachos.
No, por ahí no va la cosa.
Se amó la cosa.
Hay que respetar.
Que ahí yo creo una cosa que vale la pena también decirlo, que es importantísimo. Es cierto la firma, pero nosotros estamos apostando en primerísimo lugar a que esto ha dado un enorme, hay una ganancia grande, que es una enorme conciencia de la gente del problema. Miren que hasta hace un tiempito nadie sabía que era ley de riego.
Claro,
dicen, ¿cuántas firmas llevamos? No sé, el presidente Posse dijo que llevábamos 400.000. Nosotros decimos, la estimación puede ser, pero anterior, ha sido una gran ganancia tomar conciencia de lo que nos está pasando y de firmar por esto. Y para mañana estamos apostando una gigantesca marcha, porque eso es lo otro que a uno le preocupa, ¿no?
Sí.
Lo jurídico y lo legal, ¿qué estamos hablando? Que lo pasan por arriba. Entonces, bueno, también te pueden pasar la gente por arriba, pero yo quisiera que así como estamos levantando grandes banderas, diversidad, lo que... Ojalá miles de miles mañana estemos en 18 de julio diciendo el agua es de todos, diversos colores, lo que fuera, el agua la tomamos todos,
la tenemos que defender,
¿eh?
La frutilla del postre la pusieron los propios científicos. Ahora te dejo, Cucho, si llegas a hacer una pregunta, pero siempre insisto, porque lo que decíamos, ¿no? La Facultad de Ciencia, y señalo solo estos tramos porque hay más escrito, pero ya alcanza, bajo el título de Certeza sobre la imposibilidad de cumplir con la normativa de calidad de agua a propósito de la ley, de esta ley de riego, dice: la evidencia científica disponible respecto al nivel de afectación sobre la calidad del agua superficial que genera la aplicación del modelo de producción intensiva agrícola ganadera en nuestro país, permite concluir que la intensificación basada en la estrategia de riego es incompatible con el cumplimiento de los estándares de calidad de agua establecidos en la normativa vigente para nuestros ecosistemas acuáticos, y agrega más adelante que el fomento de riego agrícola a gran escala resulta una estrategia de crecimiento económico contaminante y no sustentable, y por tanto contraria a lo establecido, como decíamos, en nuestra normativa vigente, incluyendo la Constitución de la República, artículo 47, Facultad de Ciencias.
El ecocudeno, como decíamos en matemática, lo que queda demostrado.
Lo que queda demostrado.
Mira, después de leerte eso, lo que queda demostrado.
No hay que decir más nada, es la ciencia la que habla. Después podemos nosotros agregar y agregamos, pero creo que esto es lo principal y fundamental. Cucho, querido.
Bueno, sí, quería agregar más allá de todo todos estamos concentrados en la marcha de mañana, quiere decir que ayer y hoy se estaba desarrollando la jornada masiva de recolección de firmas, que es la última gran movilización. Teniendo en cuenta que hay que...
¿Cuántos días hay al final del plazo?
El plazo constitucional es hasta el 27 de octubre, por ser un año antes de las próximas elecciones nacionales.
O sea que tenemos 23 días más.
De la marcha, una cosa que está buena, es que pensamos la marcha como elemento agitador para después darle el último, la última puja, la última corrida final.
Van a quedar
colección de firmas. No, que exactamente. Al año es el 27 de octubre.
Claro. Bueno, entregar, ¿no? Capaz que nos juntamos antes del 27 igual, de nuevo. Porque lo que abunda, la verdad, digo, no, es que, sinceramente, ¿por qué lo vamos a mentir? Vamos a muerte con esto. Vamos a muerte.
Es una apuesta grande porque hay que. Vamos a muerte. La vía que se eligió hoy implica la recaudación del 25% del padrón electoral, son 650.000 firmas que hay que
sobrar. Y hay que sobrarlas porque muchas.
Un 10% siempre se recoge de más. Hay 65.000 más por el tema de los descartes.
Sí, 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 hay que juntar más. Hay que juntar. Tenemos que dar además una señal. Tenemos que darle una señal a esta gente que se pasa por encima de la Constitución, los deseos de los ciudadanos, los plebiscitos. Hay que intervenir. ¿Qué va a hacer? Digo, tampoco está difícil la militancia y todo lo demás. Pero bueno, la jornada está ahí, va a haber muchos puntos donde se pueda firmar y bueno, a meter la firma y a cuidarnos el agua, porque si no la cuidamos nosotros, no la cuida nadie, sí. Y lamentablemente, ¿no?
No, y está bueno, y una cosa que está bueno también aclarar, que la marcha, digo, fue organizada por la Asamblea Nacional Permanente, que eso es importante, como siempre nosotros hemos defendido en todas las marchas nuestras, hasta la décima, siempre sin partidos políticos, como hablábamos hoy, ¿no? Sin banderas políticas, la idea sobre todo es defender, en este caso, el agua, que es la clave que tenemos y que generalmente a veces intentan ensuciar la cancha cuando se va logrando cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma creo que han apoyado muchos sindicatos y muchas cosas han apoyado, que está bueno y que está notable que nos apoyen, pero la clave es que el espíritu y el objetivo es grande, y creo que está la Asamblea Nacional Permanente atrás, que fue la gran lucha también con Aterí, ¿no? Que se han logrado grandes conquistas, que parece que la gente tenga esa ilusión, porque a veces la gente dice, ¿para qué me voy a mover si no se puede cambiar? ¿Viste? Eso está, y bueno, más en los jóvenes.
Pero
el otro día metieron 150.000 personas. Sí, la sí, o sea, sí, la sí. Gente... Sí. Y el 8 de marzo metieron 300.000, supuestamente. Entonces... Sí, sí. Si la gente quiere, se puede mover. Y estamos, creo que el agua... Creo
vale que... la pena. Si no vale la pena, si no luchamos si por el agua, ¿por qué digo, vamos a luchar, no? Digo, realmente.
Y es ahí una cosa que vale la pena agregar, ¿no? Es que esta marcha particular, porque la décima nuestra, la Asamblea Nacional Permanente, que somos todos los colectivos sociales de todas partes del país, esta marcha tiene la adhesión, ¿no? Del PIT-CNT, de FUCBAM, de FEU. Es decir, el conjunto adhiere. Esta vez como nunca, que en eso, bueno... Nosotros fuimos a la mesa representativa, o sea, movimos la cosa, la planteamos, y hubo una sensibilidad, reacción positiva, y bueno, se supone que, es más, ayer, novedad de último momento fresquita que la vamos a dar al aire, por primera vez, porque los apicultores, nosotros decimos, hay tres sectores que son ampliamente damnificados en este modelo extractivista que hablamos. ¿Cuáles son? Apicultores, pequeños productores, colonos en particular, y pescadores artesanales. Claro, claro. Son emblemáticamente, icónicamente, ahí está, ¿no? Bueno, por primera vez la Sociedad Apícola del Uruguay, ahora se puede decir hoy, anoche resolvió como entidad gremial, como institución, respaldar la marcha, adherir a la marcha.
Muy bien.
Hasta ahora no era así. ¿Podemos dar algunos detalles de la marcha? No sé cuál era el plan de ustedes, pero...
No, ya tenemos que ir cerrando. Dame si querés algún detalle, ya cerramos.
Concretito, a las 6 de la tarde, allá en la facultad, en la plana de la universidad, arrancamos hasta la Plaza Libertad. La van a encabezar los apicultores, ¿no? Que eso está muy importante, con este apoyo oficial mejor. Bien. Y va a cerrar con una proclama leída entre todos, que eso está buenazo también, nada de grandes oradores. Proclama, y la mojigata le pone el broche de oro al acto. Así que
Vamos todos.
Todos mañana.
Con, todos prendidos con esto. Jaumes, queridos, un placer tenerlo acá. Muy rico el mate. la seguimos y seguramente nos encontramos antes del 27. ¿Les parece?
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.